EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todas las semanas por Radio Católica Mundial a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes en este espacio de tiempo muy importante. Vamos a estar hablando del problema que está ocurriendo ahora mismo en Uruguay, donde se está intentando legalizar la eutanasia. Y tenemos con nosotros, vía telefónica desde Uruguay, a un experto sobre este tema. Pero antes de compartir con él, quiero rápidamente darles un anuncio. Se trata de que va a tener lugar, Dios mediante, el 19 al 21 de septiembre de este año en Guanajuato, México, un congreso llamado Congreso de Médicos, Ciencia y Vida, que va a tener una modalidad presencial y virtual y está dirigido a médicos y personal de salud, líderes comunitarios y defensores de la familia y la vida. Y algunos de los temas, yo diría que el más importante es la reversión de la pastilla abortiva. Con eso quieren decir ellos la posibilidad real, ya se ha logrado, de anular el efecto abortivo de la píldora mifepristona abortiva una vez que la mujer la ha ingerido, pero luego se ha arrepentido. Hay una ventana de tiempo donde es posible intervenir con unas ciertas dosis de progesterona, ellos lo explicarán, para anular ese efecto abortivo. Y se han salvado ya vidas y, claro, mujeres de este tipo de aborto químico que es tan peligroso, tanto, por supuesto, para el bebé como para la mujer. Hay otros temas que se van a abordar en torno a la fertilidad, a la atención intrauterina y extrauterina de embarazo de alto riesgo, el aborto y la salud de la mujer, el trauma postaborto, etcétera. De nuevo, 19 y 21 de septiembre. Si usted está interesado en participar, como los datos de contacto son un poco largos, me puede escribir a mí, cuya dirección electrónica es de más fácil recordación: adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Bien, tenemos con nosotros vía telefónica desde el Uruguay al doctor Daniel Escorzo, que es experto en bioética y en este tema de la eutanasia, y él vamos a conversar con él sobre este problema que se ha suscitado en ese país. Primero que todo, bienvenido, doctor Escorzo, al programa Defienda la Vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, los agradecidos, el agradecido soy yo, porque es un motivo y una caricia al alma que los hermanos de toda Latinoamérica nos ayuden a partir de sus oraciones, porque estamos en una situación realmente muy complicada y la oración es lo único que nos puede salvar, además de la acción que tenemos que tener acá en el Uruguay y la acción que están tomando ustedes por denunciar y demostrar y llegar a todo el público de Latinoamérica y también de Uruguay, porque EWTN es muy escuchada acá en el Uruguay, sobre quitarle la máscara, sacarle ese velo de encubrimiento que los grandes medios de comunicación y que lamentablemente algunos legisladores han engañado a la gente, porque esto es un enorme engaño. Si usted me permite agregarle, señor Castañeda, gracias a Dios y a la Santa Virgen, tuve la oportunidad de ser durante 10 años 11 años director del Hospizander de la Federación Española, que hacíamos internación en hospicios, y después, gracias a Dios, pasé a ser el jefe del director del Círculo Católico de la Unidad de Cuidados Paliativos, que hacíamos cuidados paliativos domiciliarios. y después, cuando la situación se ponía grave, gracias a Dios el círculo católico nos permitía asistir hasta que Dios lo llamara a las personas en sanatorio, cosa que es la primera vez que ocurrió eso en el Uruguay, ¿no, verdad? Porque acá, desgraciadamente, los médicos somos muy territoriales y no nos gusta que se nos metan en nuestras profesiones, en nuestras especialidades. Pero el Círculo Católico acá, con una gran humanidad, demostró lo que realmente es tener una institución católica acá en el Uruguay como el Círculo, ¿no, verdad?
Sí. Ah, pues no, me los da mucho gusto tenerlo ustedes y de verdad que le felicito por esa labor que ha realizado por tantos años. Tengo entendido que este proyecto de ley todavía está en curso, que lamentablemente ha sido aprobado hace unos días en la Cámara de Diputados, pero que todavía tiene que pasar al Senado. ¿Usted sabe cuándo es que va a ser votado en el Senado?
Ahora el proceso normal, ya desgraciadamente una amplia mayoría de los legisladores, que nosotros hemos rezado por el alma de ellos y para que el Espíritu Santo les dé sus dones para que entiendan lo que están haciendo, ¿no, verdad? Y ahora ya tiene media aprobación, pasa a la comisión del Senado, que son 30 legisladores y el vicepresidente, que no tiene voto, pero sí puede, en caso de empate, definir. Y desgraciadamente, después que pase la comisión del Senado, va a pasar a la Asamblea de Senadores y ahí lo van a votar afirmativamente. Y le explico por qué. Salvo que ocurra un milagro, la ley en el Senado va a salir. Porque en la comisión del Senado no le dan corte absolutamente a ninguna propuesta, como la Sociedad de Cuidados Paliativos, la gente de Provida, institutos médicos, el Colegio de Ética Médica, que a pesar de tener ingentes esfuerzos para explicarle la gravedad de lo que nos estaba pasando, igual la comisión la aprobó, sin ton ni son, y los legisladores, en este caso que son son los que están en el gobierno ahora, que es el Frente Amplio, que es un partido de izquierda, votan por obediencia debida. Es decir, ellos votan los que le dicen los de arriba, no razonan. No son independientes como tendría que ser, porque el legislador es el representante de quien lo votó. Pero acá ellos representan al partido que los puso en la banca. Y después de las promesas electorales, se olvidan de esas promesas. Y acá en el Senado, desgraciadamente, el Frente Amplio, que es un partido de izquierda, tiene mayoría y la van a votar. Porque tienen 16 senadores y aunque toda la oposición, que son 14, vote en contra, la ley sale por mayoría simple. O sea que ahora es el momento de la acción de los católicos, de los agnósticos, de los ateos, de gente de buena voluntad, y de ustedes, gracias a Dios, y a través de este medio, tratar de abrir conciencias para que el mismo pueblo no la haga aplicable esta ley. Sin querer interrumpir el nexo de la pregunta, el general José Gervasio Artigas, el único héroe de toda esta patria, un católico, decía que nada debemos esperar si no es de nosotros mismos. Y hoy, más que nunca, siguiendo también el Evangelio, porque como dije Artigas era católico, tenemos que los católicos, rezando por esas almas que están cometiendo un error enorme, porque son hermanos nuestros, porque así nos enseñó Jesús, rezar por ellos. Y a su vez, actuar aclarando conciencias, quienes tenemos la obligación y aclarar los medios de comunicación y los especialistas en esta materia, ¿no?
Sí, sí. Pero ¿se sabe cuándo es que pasa al Senado?
Sí, ya el Senado a partir de la segunda quincena de septiembre la va a empezar a tratar en comisión, que más o menos tardará unos 15, 20 días, y en octubre, desgraciadamente, yo creo que la van a votar.
O sea que todavía hay un tiempo para que el pueblo provida, el pueblo católico o no católico, pero que defiende la vida, sea avisado de lo que en realidad contiene este proyecto y pueda orar y actuar sobre el mismo. Precisamente le quería preguntar, doctor, ¿en qué consiste este proyecto? Si usted pudiera a grandes rasgos precisar un poco de el contenido del mismo.
Sí, el proyecto es una ley inmoral, porque atenta contra los principios de un acto. Es decir, va contra un ser humano, porque acá estamos hablando de matar a una persona, como ustedes han luchado valientemente contra el aborto en Estados Unidos y lograron que se declarara no lícito, pero va atenta contra la persona, va contra la sociedad, porque una ley en el cual usted permita que otros ciudadanos maten a sus ciudadanos, va a crear una brecha social monstruosa. Es decir, claro, vamos a tener ciudadanos que, como no son productivos, porque en un país consumista, con una mentalidad consumista como la nuestra, con una mentalidad de descarte, y no me arrepiento de la palabra, estamos creando un grupo etario enorme, porque van a querer extender esta ley de eutanasia hasta los niños, hasta los discapacitados, hasta los indigentes, como se ha hecho en Canadá, como se está haciendo en Holanda, como se está haciendo en Nueva Zelanda. Vamos a crear esa brecha social irreconciliable. Todo aquel que no produce tiene que ser descartado. ¿Por qué? Porque al Estado le sale caro. Si usted se acuerda, señor Castañeda, ya en el año 2012, el Fondo Monetario Internacional dijo que si se aumentaba la expectativa de vida en 3 años, iba a ser difícil mantener a la sociedad como tal. O sea, algo totalmente ilógico y burdo. Hace pocos años, en el 2022, para no hacer un relato tan largo, el señor presidente de la Argentina, Alberto Fernández, dijo que querían los jubilados, que se les mantuviera gratis sin hacer nada. Y desgraciadamente el ministro de Economía del Uruguay, el señor Odone, que corresponde al gobierno actuante de izquierda, dijo que querían las personas mayores, que tenemos que pensar en los niños. O sea, se le está mintiendo a la gente y creando una cultura de descarte. Entonces es una ley inmoral que no tiene arreglo por donde usted la vea. Y va contra 3 principios fundamentales del ser humano. El principio de conservación. Es decir, estamos pisoteando algo que lo traemos inherente a nuestro propio ser. Estoy hablando para los católicos que la vida es un don de Dios y el único que puede tomarla es Él, no nosotros. Pero vamos a, desgraciadamente en este momento, no contar con Dios y nuestro Salvador y la Virgen María. Es decir, ya están diciendo, bueno, si sos viejo y no producís, tenés que morirte. Después va contra el principio de sociabilidad. El ser humano es un ser sociable. Por eso la brecha que yo le hablaba anteriormente, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que va a ver a los ancianos, a los pobres, a los discapacitados, como gente que le está sacando la plata. Y ahí va a aumentar la brecha social. Pero va contra el principio de trascendencia. Cualquier humano, aunque sea más indigente que usted imagine, el deseo de él es dejar algún legado, algo para que su familia, aunque sea, lo recuerde. ¿Y qué legado le puede dejar de que quiso, porque la sociedad le lavó la cabecita para que lo hiciera, o su propia familia decidió que era el momento de partir? O sea, no hay una ley que no tiene arreglo, porque no tiene que existir la eutanasia, así de claro. Aunque no hubiera cuidados paliativos, no tendría que existir la eutanasia. Y si usted me permite, voy a época del medioevo. ¿Sabe que los cuidados paliativos se hacen siglo IV, con Santa Elena que era la mamá de Constantino, que fue la que descubrió, según la tradición de la Iglesia de la Cruz, en Constantinopla, cuidaba a los indigentes. Y acá, hasta el siglo XX, con Cecil Lysander, hubo una enorme trascendencia de los cuidados paliativos, que la mayoría de las veces lo realizaban comunidades católicas y santos, como San Camilo de Lilles, como Santa Teresa de Calcuta totalmente, como San Vicente de Paul. Es decir, esa gente que no tenía ninguna tecnología médica no mataba a nadie. Estamos en el siglo XXI, nos estamos comunicando usted desde Miami, yo desde Montevideo, separado más de 10.000 kilómetros, estamos charlando. ¿Me va a decir que no podemos dedicarle tiempo, cariño y técnica a una persona que necesita? Eso es que es tan inundante la ley que no da ni para cuestionar el articulado. Para mí es una aberración. Además que yo no entiendo de leyes y me parece lo más apropiado hablar con alguien que sepa. Pero la filosofía sí la entiendo. Es una filosofía de muerte, de descarte.
Sí, sí, sí. Yo tengo entendido que el proyecto se basa en un principio equivocado de que el ser humano merece o no vivir según su calidad de vida. La frase calidad de vida, tengo entendido, está en el texto del proyecto. Y ese es el principio de la cultura de la muerte, que la persona vale tanto en cuanto tenga calidad de vida, lo cual no se define claramente, es un concepto muy fluido que puede significar distintas cosas. Y en este caso se piensa erróneamente que la dignidad de la persona humana, estamos hablando de la dignidad ontológica, así, de la dignidad en el ser mismo, del ser humano, depende de que su vida tenga calidad o no. Entonces se cae en la idea perversa de que hay algunas vidas carentes de valor por no tener la calidad de vida suficiente. Y tengo entendido que ese principio equivocado antropológico está detrás de este proyecto. No sé si usted tiene esa impresión también.
Subrayo y apoyo a lo que usted acaba de decir. Es un concepto equivocado y le agregaría la palabra terrorífico de meterle a la sociedad. Pero si usted lo repite constantemente, como hizo Hitler, mintiendo, decía Hitler, el secretario de propaganda de él, que una mentira dicha mil veces se transforma en realidad. Y bueno, y acá están diciendo lo mismo. Usted tiene calidad de vida si es productivo, le agregaría yo. Cuando usted se jubila o cuando usted está enfermo, cuando usted es un discapacitado, no tiene calidad de vida. Está molestando. Eso es lo que se le hace a la gente creer. Es un concepto que se viene trabajando desde que en el año 2020, sí, empezaron los coqueteos con la ley de eutanasia, en el cual un legislador desgraciadamente tomó como bandera una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es el ELA, que es terrible, y que gracias a Dios y a la Santa Virgen el equipo de cuidados paliativos del Círculo Católico trató 3 casos, ninguno de ellos hicimos eutanasia, ninguno de ellos, porque el equipo de cuidados paliativos atiende a la familia, atiende al paciente y trata el dolor total, que es el dolor físico, el dolor espiritual y el dolor social y el dolor moral. Y otro día, si quiere, lo charlamos. Pero quiero decir que acá se sigue basando en una enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene una incidencia del 2.0 cada 100.000 habitantes. En el Uruguay, en este momento que estamos hablando usted y yo, a lo sumo habrá entre 80 y 100 personas con ELA. Vamos a agregarle los tetrapléjicos, vamos a agregarle las personas con lesiones medulares. Póngale 200. ¿Y usted cree que un estado, un país que somos apenas 3.600.000, 700.000 habitantes, no tenemos la capacidad logística y científica a través de los cuidados paliativos en el Uruguay es excelente el nivel que tenemos para cuidar 80 a 100 o a 200 personas? Entonces yo pregunto, ¿qué mentira le estamos haciendo creer a la gente? Otra mentira, si usted me permite, señor Castañeda, es hacerle creer que los cuidados paliativos son caros. Es una mentira enorme, porque yo trabajé en el hospital y trabajé en la unidad del Círculo Católico, y quedó demostrado por estudios matemáticos y analíticos que le hicimos en el hospital que se le ahorró a la sociedad un 50% de la estadía día cama. Es decir, un 50% en pacientes que estaban internados de 30, 40, 50 días en el sanatorio. Nosotros los teníamos en el hospital y cuando fallecían, fallecían por la evolución natural de la enfermedad. Y después, en el Círculo Católico, con un equipo brutal que teníamos y apoyado por la directiva, imagínense la plata que le ahorramos, porque solo, para que tenga una idea, si serán baratos y autosustentables los cuidados paliativos, que nosotros, el promedio de estadía de un paciente en domicilio eran 30 días y fallecía en domicilio. El último año que hicimos el estudio, atendimos 300 pacientes. De esos 300 pacientes, solo 30, el 10%, tuve que trasladarlos al sanatorio y era atendido por el equipo nuestro. Y en el sanatorio fallecieron al segundo o tercer día de internado, porque no fue que se le aceleró nada, sino que la enfermedad era tan difícil de manejar que la única opción que nos quedaba era llevarla al sanatorio, porque teníamos mejor infraestructura. Entonces, ¿de qué me hablan de que son caros? Mire, si usted viene al Uruguay, se horroriza de las mentiras que manejan los medios de comunicación acá. Es vergonzoso. Y para colmo de males, cuando va un colega de cuidados paliativos, el periodismo de acá, lo que hace es rodearlo de preguntas y no dejarle hablar, como usted está dejando hablar a mí, que estoy aburriéndolo quizás con mi discurso. Pero acá no lo dejan decir lo que estoy hablando con usted ahora, porque lo cortan, lo interrumpen, se le ríen. Es increíble. Agregándole el último concepto para que usted me siga haciendo este excelente reportaje, y acá todo empezó con una mentira. La primera mentira la hizo el médico del Uruguay cuando en el año 2020 hizo una encuesta a la población pagada por el Sindicato Médico del Uruguay, en la cual decían que el 70% de la población estaba de acuerdo con la eutanasia. Yo me tomé la molestia y el atrevimiento de leer la encuesta. Y estaba tan bien hecha la encuesta que usted tenía que responder sí, quiero la eutanasia. Acá las encuestadoras jugaron un rol fundamental porque ya empezaron a deformar la verdad, haciendo encuestas pagas, en este caso la primera por el Sindicato Médico del Uruguay. Así que fíjese cómo se fue creando ese...
No, que decía que las encuestas mismas estaban sesgadas en su manera de formular las preguntas, ¿no?
Claro que sí, pero era increíblemente, hasta yo que soy paliativista, soy católico antes que todo, defiendo la vida, y yo me decía, pero si yo la tengo que responder por una eutanasia.
Sí.
Imagínense lo bien que estaban hechas, ¿no? Evidentemente,
claro, claro.
Se dijeron, bueno, tenés que obtener este resultado.
Qué cosa. Entonces, los medios han desempeñado un papel lamentablemente grande, nefasto, en cuanto a desinformar a la población uruguaya de lo que se trata este proyecto y de lo que se trata la eutanasia en general, ¿no? Para mí, y usted me corrige si me equivoco, pero yo veo que la gente que empuja esto de la eutanasia presentan dos cuadros extremos. O le aplicamos la eutanasia a esta persona o va a sufrir horriblemente, irremediablemente, hasta que se muera. Y eso es un planteamiento totalmente equivocado.
¿Y sabe por qué, señor Castañeda? Porque en el Uruguay, no sé por qué motivo, ahora creo entenderlo, no hay especialidad de cuidados paliativos. gracias a Dios, la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, a través de distintos médicos, han creado cursos, pero no nos dan el título de especialistas, porque son cursos que no lo hace la Universidad de la República, que es la única en el Uruguay que no que puede otorgarle el título de especialista. Acá, desde el año 2000, que está la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, se intenta que exista la especialidad, como cardiología, como traumatología, como pediatría, como que la gente conoce. Y acá no hay especialidad de cuidados paliativos. Yo lo hice en la Argentina, en La Plata, en el Instituto Mainetti, en la Universidad de La Plata, en la Argentina. Y bueno, más todo lo que fuimos aprendiendo acá con otros colegas y formándonos entre nosotros, ha salido una generación espectacular, y sigue saliendo una generación espectacular de paliativistas que luchan por la vida.
Claro, eso es lo que falta, formalizarlo, claro, para que se pueda tenerle más respeto por parte de la población a esa especialidad. El tiempo ya se nos acaba, lamentablemente, doctor Escorzo. Tengo que despedir el programa, pero le doy inmensamente las gracias a usted y las gracias a Dios de tenerlo usted acá. La próxima semana tendremos al otro especialista. Y seguiremos batallando, yo voy a sacar estos temas en el boletín electrónico nuestro semanal, para que más gente se entere de esto, más gente rece por Uruguay y los que sean de allá puedan hacer algo. Ya el programa lo tengo que entregar. Gracias por la atención prestada a todos ustedes, y con la bendición de Dios les invito a todos la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.